Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Mick Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? Somos pocos hoy, ¿eh? Pocos. Muy poca gente, señores. Hace frío, ¿verdad, mijo?
Sí.
Ya se está poniendo oscuro. Bueno, vamos a saludar con un entusiasmo hijo de nuestra escasez.
Bien.
Como todos los entusiasmos, a sí, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Buenas noches.
Del otro lado, nada menos que Jorge Dori.
¡Yupi! Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, noticias. A ver, deme alguna noticia de esas que tiene usted que no le interesará.
Que mañana también estamos acá. Claro, ¿ves? Que esto cosas, es, sí. Hay que repetir porque vio que se renueva el público y todo. Es Gorriti 5963 la dirección.
Entre Ramírez
y
Arena.
Parece que usted la dijera mucho, ¿eh?
No saben cómo llegar la gente, es
sí.
Eso.
Es eso.
Bueno, eso es verdad. Aquí no pasa, como ya he dicho, ningún colectivo.
Nada.
Todos preguntan, ¿qué colectivo me deja en la puerta? Pues, ninguno, señora. Ninguna.
Bueno,
el más cerca, en Pacífico.
No,
son 46 cuadras.
Exactamente. Cuadras tranquilas.
El 39 lo deja
son
acá.
Cuadras. No, señor, no
el
pasa 140. Más.
El 140.
No, el 140.
El 140.
El 140 no pasa. Es un colectivo,
pasa uno cada tanto.
Y cada tanto levantan la línea. No pasa, usted lo espera ahí, la gente viene y dice, ¿qué está haciendo? Esperando el 140.
Es una ilusión el 140,
no miran con aire de refutación de leyenda.
Exactamente.
¿Cómo creen no. El 140 todavía?
Gente grande. No, creo que ahora hay más 140.
Sí, vale,
hay como
cada
tres.
Minuto,
no, cada minuto no, señor, pero...
Y regalan pastillas a los niños. Bueno, che, ¿qué otra cosa tiene?
Cabaná cumple 10 años, el sexteto vocal.
Mentira.
Parece mentira.
10 años.
Parece que fue ayer.
No.
Todos tienen 10 años más. Y lo van a festejar.
¿Y cómo? ¿Actuando en algún lado?
Sí, actuando en algún lado.
Eso no es festejar.
Pero
eso
va a durar, señor. Van a estar el viernes 5 de julio. ¿Qué es? El otro viernes.
El otro viernes, sí.
A las 9 de la noche, en el Teatro del Viejo Mercado.
Ah, en el famoso teatro donde va todo el mundo, realmente.
Claro.
Parece que no hubiera otro. Y porque todos los artistas que vienen aquí van al Teatro del Viejo Mercado.
No, salen del abasto y cruzan y se quedan.
Sí, para mí hay una corruptela ahí.
Sí, 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 en los bueno. Dueños.
No, es que no hay tantos lugares ahora para los músicos, es difícil encontrar lugares habilitados.
Bueno, el viejo, ahí está el Viejo Mercado.
Ahí está. La Valle 3177. Sí, señor. Entonces va a ser 5 de julio a las 9 de la noche.
¿Cómo hago para comprar mis entradas?
En tuentrada.com.
Yo te estoy hablando bien.
Te está hablando bien.
Sí. Bueno, señor.
Que contestarle así.
Es la información que tengo. Tuentrada.com porque tiene 20% de descuento si usted saca antes.
Ah, sí.
Si usted espera último momento.
No va a sacar después, claro.
Claro, si saca después, pues, te venden entradas después
al precio.
Al 20% del precio. Usadas.
No, y es lindo porque ahí en tuentrada.com le ponen el dibujito de la sala, las mesitas.
Ah, qué dice, bueno. Yo quiero acá.
Claro,
y te ponen donde hay sentadas minas.
Sí,
y qué
no, no, hay sí. Un punto rojo.
Eso.
Ahí quiero.
No, bueno. Está ocupada. Los puntos rojos están ocupados.
Ah, porque cuando usted compra, le ponen ahí.
Le ponen el
qué
punto
bueno, rojo. A mí me gustaría. En todas las boleterías hace 200 años que rige este sistema. Sí. Usted me lo viene a contar como si lo hubieran inventado ayer.
Antes había
en los cines había unos agujeros.
Sí,
y enrollaban el papelito con gran trabajo. Era una cosa. Estaban las 24 horas del día enrollando papeles.
¿Sabía que se parecían a los papelitos que daban las cotorritas de la suerte en la calle Florida?
Claro, claro. Es más, tenía su entrada detrás una...
una sentencia, sí.
Una predicción.
Pero el boletero tenían canutados alguna...
Tenían canutados. Sí, claro. Usted ya lo sabe, sabe todo.
Usted es un hombre de la calle.
Usted tiene esa misma astucia que tienen los conspiracionistas.
Sí, señor.
Una astucia, le digo que es al revés. No, usted es una persona de una gran inteligencia. Pero yo he descubierto que en cada conspiracionista hay un nabo.
Un paranoico nabo.
Sí, sí, sí. Sí. Es un tipo que se complace decir, para mí que... Es fácil pensar eso. Es lo primero que se le ocurre a uno.
Como el adulterio.
Por ejemplo, claro. Uno se ¿en qué consiste el matrimonio? Bueno, uno se compromete a amar a una mujer para toda la vida.
Seguro que...
Sí, pero encima ya no hay más.
Nos comprometemos a vender el pan a 10 pesos el kilo. Seguro que... Así cualquiera. Es
un tipo es político. Seguro que va a querer ser presidente. Y sí, hermano, sí. Claro.
Seguro que independiente no habrá...
Seguro que lo de Racing... Eso son los piolas. Sí. Te está diciendo, en realidad, lo que el mensaje es... No te das cuenta que yo soy vivo y me doy cuenta de y advierto todo lo que sucede por debajo. Y se requiere, sigue siendo el mensaje, sí, ¿no? Una gran inteligencia para esta percepción. ¡Mentira!
¿Vos acordás
mentira,
que yo
lo dije? Primero que se le ocurre a un Gil.
Claro. Sí.
¿Cómo es la Lotería Nacional? Bueno, hay un tipo que saca unas bolitas. Seguro que no lo he pagado. Así funciona. Así funciona una carrera periodística a menudo.
Algunas, sí. Bueno. Muchas, sí.
Seguro que así funciona la carrera periodística.
Esto último que acabo de decir, sí, es conspiracionista.
Es lo mismo.
Sí, sí. ¿Entiende? ¿Sabe el trabajo que cuesta no tentarse?
Sí, porque está ahí, está a la alcance de la mano. Claro. Y brilla.
¿Eh? Seguro que dice eso.
Sí, a ti decime, decime, contame, decímelo, decilo ya, decilo que estás pensando.
Sí, brilla, es brillante.
Y lo que es peor, son esa clase de pensamientos que tienen una virtud, como los memes de los que hablábamos, sí, tienen la virtud de presentarse disfrazados de ocurrencia novedosa.
Novedosa. Son difíciles de refutar, además.
Tienen un aire inaugural para el que los encuentra. Uh-huh. Uy, a nadie se le ocurrió que seguro que arreglaron el partido.
Claro, claro.
Y Bailo dice, para mí seguro que...
Pero además...
No, todo el mundo... Mire, le voy a decir algo más elaborado, más para ejemplificar cómo funciona. Uno dice... Ha dicho el oscuro de Éfeso que nadie se baña dos veces en el mismo río. Bueno, entonces empieza. ¿Por qué? Y porque evidentemente los ríos transcurren, son
procesos. Claro.
Y la idea que viene inmediatamente después es que el hombre también es un proceso.
Claro.
Y a cada uno que se le ocurre esta idea, a saber, no solo el río no es el mismo, sino el hombre no es el mismo, cree que la acaba de descubrir.
Sí.
Y esa idea surgió con el mismo Heráclito. Bueno, calcule entonces la idea, mucho más liviana, más fácil de meter en el bolsillo, la idea de que los partidos independientes estaban todos arreglados, enseguida te surge y dice, a nadie se le ocurrió esto, solo a mí, lo voy a decir.
Detrás de cada paranoico nabo hay un cobarde, esencialmente, porque el tipo que formula ese pensamiento se priva de ilusión en general, y se priva de esperanza alguna, y se priva de ser tomado como un incauto por el destino, como si el destino no nos tomara todos por incautos. Y es eso lo que hay, la prevención,
claro,
aparte,
claro,
de la larga.
Yo no digo que no estén arreglados los partidos independientes.
No, claro que no, si todo el mundo sabe. Pero,
es más, creo que sí.
Claro.
Estaban arreglados, pero al revés, evidentemente. Sí.
Por los de Racing.
Bueno, señores,
bueno, pero
vamos al programa considerado en sí propio.
Bien. Llegaron finalmente a mi barrio.
¿Eh? Sea claro, por favor, este no es el programa que usted sueña que debe ser.
Heráclito, hable bien.
Vinieron los tipos de los carteles de las calles, están cambiando los carteles.
Ah, eso es una buena medida, señor.
Es una y ahora se lo ponen en la
pared. Horas que he perdido yo sacando la cabeza por la ventanilla e interrogando a los transeúntes. Actividad que me llevó al siguiente descubrimiento. Todas las personas que caminan por la calle no son del barrio.
No, pero ahí...
Discúlpame, flaco, no soy acá.
Sí. ¿Y qué haces acá?
Claro, tonto. Bueno, también está buscando la calle que usted...
Claro, ve. Probablemente.
Algo está buscando.
Bueno, sí, han puesto carteles que dicen...
Pero le ponen en su pared.
¿Y dónde la van a poner? Es donde siempre tuvieron que estar, señor. Porque si usted, bueno, si vos lo ponés con un palo, vienen los muchachos y lo dan vuelta. De modo que Juan B. Justo pasa a ser Gorriti y Gorriti Juan B. Justo.
¿Cuántas veces vio Juan B. Justo sin correr?
¿Qué es lo que hace una persona mal entretenida como yo?
Da vuelta a los carteles.
Da vuelta a los carteles, señor. Eso hago. No, todas las noches cuando me salgo de aquí.
Sí, yo vi que Gorriti se llama Arévalo y más allá se llama Ravignani y así va cambiando.
Y ahora lo clavaron en la pared que era donde estaba antes.
Sí, antiguamente había
carteles. En Caseros, donde yo vivía, en una ocasión le pusieron mano a las calles. Antes las calles no eran mano contra mano. Y la gente iba por donde quería. Pero un día resolvieron hacernos más infelices y resolvieron la mano de las calles. Esta para acá, para allá. Y las pintaban en las casas vecinas a las esquinas. ¿Qué pasa? En aquel tiempo, en Caseros, pocas esquinas tenían casa.
Claro, 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 está muy bien.
O
claro.
Tenían ligustrinas donde...
No puedes pintar. Donde
no era un cartel, era una pintura. Un redondel azul con una flecha blanca. Nada más que eso era. Entonces no sabían dónde ponerla. Y a veces iban retrocediendo de la esquina hacia atrás. Y había un tipo, que cuyo nombre no voy a decir, que tenía la costumbre de pararse en la puerta de la casa. Y estaba todo el día parado en la puerta de la casa. Y se paraba del siguiente modo. El tipo se paraba así.
Sí. Apoyando el pie contra la pared.
Apoyando un pie completo.
La planta del pie.
La planta del pie en la pared y cruzando los brazos. Y así estaba horas. Entonces nosotros decíamos que para los tipos de la municipalidad, lo mejor era pintarle la flecha de la mano de aquella calle a este tipo. Que era más permanente que las edificaciones.
Está muy bien eso. Hay ciudades en Europa que también mantienen esa extraña costumbre de pintar en la pared, sí, no solo en la calle, sino el nombre también, ¿eh?
Sí, claro, sí, sí, en las calles. Sí,
es lo más permanente.
De la vieja Madrid está, es así.
Sí. Pero ahora también la nueva modalidad en las avenidas, por ejemplo, que creo que está bien, pone el cartel de la avenida que cruza en el semáforo.
Ah, está muy bien. Pero lo tienen que poner alto, discúlpeme, se lo digo como conductor de camionetas. Porque en algunas calles la están poniendo tan bajo que vos te la llevas por delante con el frente del camión.
No, pero señor, ¿a qué altura le van a poner que se lo lleva por delante usted?
Y no sé, pero yo ya me llevé por delante varios. Sí. Palos, ¿qué pasa, señor? Con los palos de las paradas de los colectivos.
Sí.
Yo voy a hacer una denuncia.
Por favor.
Cuando eran de madera se los afanaba.
¿Y ahora?
También.
Ahora
antes
son
cuando
metal.
La parada era solo un palo.
Sí, claro, ahora también.
Palo, palo, decía así.
Sí.
Mucha gente se robaba.
¿Para qué? ¿Para hacer
¿Cómo
daño?
¿Cómo para qué? ¿Para hacer daño? ¿Para qué?
Y alargar.
¿Qué roba uno?
Y alargar en la casa, de tener miedo a lo que tengo acá.
Y tenerla en la casa, era una piolada. En las casas de todos los hippies que yo conozco, hay siempre un cartel del subterráneo, una cosa.
Algo de
la algo que se han robado y dicen, mira, la calle que tengo.
La universidad de la calle.
Esa es la famosa universidad de la calle.
El diploma es eso.
Yo, sin embargo, me había afanado un palo del 53.
¿Del 53 justo?
Claro, ¿para qué? No para ponerlo en el living, sino para llevarlo conmigo y hacer que el 53...
Parase muy bien.
Ah, bueno, pero también...
Parara allí donde yo estuviera.
Sí, pero tiene que pasar primero por ahí.
Eso lo comprendí tarde.
Después.
Y digo...
¿Usted va por Libertador? Modo,
para no caminar una cuadra, iba con el palo.
Claro, muy bien.
Paraba ahí, sostenía el palo y después me lo guardaba.
Ahora, vio que muchos eran de más de un colectivo.
Sí, es muy complicado eso, sí.
En avenidas tenía más.
A las viejas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
le va? A las viejas, como yo, les complica mucho. Y están muy altos los palos. Yo soy una vieja petiza.
Y no veo bien.
Entonces me lo tengo que hacer leer por alguno, que muchas veces es un patán que se complace en mandar las viejas a Villa Pueyrredón cuando quieren ir a Lanús.
Bueno, joven, me dice que dice ahí.
Pero ahora le dice, por ejemplo, usted va al hospital.
Yo voy a Puto Madero. Vengo de Beluro y voy a Puto Madero.
¿No le gusta ir para allá? Que lo nombra de ese modo. Sí, mire, a Puerto Madero lo lleva este.
¿Cuál?
Y a Veselina. Puente Saavedra. ¿Es cerca?
No, no es cerca de acá. Tiene que tomar, tiene que ir hasta la avenida y tomar el cartel rojo.
¿Cómo?
El cartel rojo de los colectivos. ¿Vio que hay colectivos que tienen muchos?
Tiene, sí, muchos derivados, muchas llaves.
El 148, el Halcón, por ejemplo, tiene el 2000, toda la velocidad.
Y dice B por el bajo, pues claro, por arriba. Y tiene cosas que tenés que ser del barrio, para saber.
Ese Monteverde.
Por donde Judas perdió el poncho.
La antigua línea 86 tenía los carteles de por laguna, por aquí, por allá.
Sí, iba por adentro de la laguna.
Es el anfibio, 86 anfibio.
Iba 6 a la 86.
Al aeropuerto. Sí,
claro, cuando nosotros viajamos a Europa, para ahorrar...
En Congreso nos tomamos el 86.
Nos tomamos el 86.
Cartel aeropuerto. Tarda más que el avión en llegar a Europa.
Tarda mucho más que el avión. Sí. Ahora, son 12 horas de 86 y 10 de avión.
Ahora le sacaron el 6, es el 8 ese colectivo.
¿El qué?
El 8.
¿Y hasta dónde llega?
Igual, el mismo recorrido.
El 8.
Le sacaron el 6, no es más 86.
¿Es el 8?
El 8 que va a aeropuerto.
Los boletos son del 7 y el que ha ganado es el 8. No, no le creo, eso no se lo creo.
¿Pero
eso?
¿Cómo no me lo cree? Está ahí, vaya y pídalo.
Yo he visto siempre el 86, un colectivo medio azul.
Azulengo, sí. Ahora
ese mismo es igual que el 8.
Así estamos, señor, así estamos.
¿Cómo estamos?
No sé. Reducido, señor, a la mitad.
Bueno, es que otra novedad, es importante que... Yo he escuchado también algo que nosotros vimos en Madrid y caímos hacia atrás como pajueranos.
Sí, los colectivos.
Eran las paradas parlantes.
Señor.
Sí, señor.
Las veces que me esperaba el colectivo y por ahí una voz te decía, guarda que ahí viene. Sí.
Es una voz femenina que además le habla tiernamente. Dice, está viniendo el colectivo número 238.
Que se dirige a Diacunal.
No le dice así. Ese le dice el inspector que está ahí parado.
Príncipe Pío nos causaba gracia, Bartol y a mí por algún motivo.
Sí, y Obispo Trejo.
Sí, y ahí hacíamos rimas, era divertido.
Bueno, pero el otro día oí en la calle Corrientes que una parada de colectivo me hablaba.
Sería extranjero, claro.
Estaba diciendo algo.
Pero sería una persona que
No, era una parada de colectivo. ¿No es cierto? ¿Alguno de ustedes vio parar? Ahí está la señora. Pero
estoy con la de adelante.
Que sí, no sé que
sí, porque...
Es una grupi la señorita, no. Sí.
De noche también dijo, no sé.
No, sí,
especialmente de noche.
Pero si usted vive, discúlpeme, si tiene la mala suerte de vivir, de que la ventana de su dormitorio dé a una parada de colectivo, ¿le habla
no
la
dormís.
Parada? Toda la noche habla
no
la parada.
No dormís.
Ya si vivís sobre corriente te va a costar igual. No,
pero sí, igual tampoco dormís, pero sí, es verdad. Por eso, en general, están sobre las avenidas y... supongo yo que en el centro, después no.
En los barrios deben hablar bajito, decir, sí, está por venir. Sí, cuidado,
se lo digo, claro. Se lo digo despacio porque están
está durmiendo la siesta.
¿Qué? Dice uno. No, está bien que bueno, en Madrid le habla el colectivo, cuando usted ya subió.
Sí, eso aquí todavía no lo logramos.
Sí.
Qué lejos estamos.
Sigue hablando.
De la verdadera civilización, donde los colectivos le hablan a la gente. ¿Qué le dicen?
No, le dice algo muy simple, que no entiendo por qué no se lo aplica aquí.
Aquí los subterráneos solo te hablan, te dicen...
Sí, dicen, pero no...
La próxima estación es...
Y a veces,
sí. A veces, tampoco
porque
funciona.
Atrasan además.
Sí.
Lo dicen, pero equivocado.
Conviene no hacerle mucho caso.
¿Cómo callados?
No, pero una idea simple es numerar a las paradas de un recorrido colectivo. Entonces,
ah, qué simple.
Está loco.
Muy simple.
Está loco usted.
¿Dónde me tengo que bajar? En la parada 18. No tiene que ir mirando en dónde es la parada 18. Viene 2, 3, 4, 5, hasta la 18.
Dígalo entero,
claro. Tiene que ir mirando.
Se lo dice el colectivo. Le dice, próxima parada.
Ah, eso me gustó.
Obispo Trejo, 18. Y se baja a la 18.
Perfecto, sí. Qué buena
eso
idea.
Eso decía, ¿estás seguro que decían eso?
Sí, absolutamente seguro. Porque fue
por eso que acertaba, claro.
Más me han gustado, hombre.
19.
Y no le pueden dar otros datos, no puede intervenir aquel colectivo con sus viejos asuntos, por ejemplo, córranse al interior, corriendo así un poquito.
Un poquito atrás. Para el fondo, sí. Que atrás hay lugar. Y
antes
todo
los colectiveros hacían incluso más comentarios.
Sí, señor.
A ver, el señor de los bigotitos.
Sí. Saque esa mano de ahí.
Es que perdió poder el colectivero. Yo no los quiero ofender.
Y por ejemplo, cuando se produce un robo y vamos toda la comisaría.
Qué lindo, se cerraba el colectivo y todo.
¿Eso ahí quién lo dice? ¿El colectivero o está ya programado?
No, eso dice, lo...
Lamentablemente, si ha producido un robo, vamos a ir a la comisaría y cerraremos el colectivo hasta que no aparezca el poncho.
Nadie se va. Eso lo decía el colectivero o hay un tipo arriba que dice, me robaron, acá no sale nada.
Primero empieza eso. Empieza, sí. Me robaron la cartera.
Sí. Ahora, ¿quién escribe lo que está saliendo en el coso? Alguien tiene que hacerlo eso.
Ya está todo
en el cartel del colectivo.
O en los carteles de las...
O del subte o de donde las paradas.
Se activa solo, sino porque tiene un GPS cada colectivo y el colectivo sabe.
¿Un qué?
Un GPS.
Sí.
Pero no, es cuando sale noticias.
Claro, eso.
Por ejemplo, Obama fue electo presidente.
Sí.
Bueno, sí, está un poco atrasado,
sí,
como ves.
¿Qué crees?
Las cargan un día y así está. Y van poniendo los resultados de los partidos y así. Son, igual son noticias en general muy...
Muy vagas.
Sí.
Un
sí,
imperio
sí
caerá.
Sí, podría sí ser claro una cosa,
sí,
pero
son
también
oraculares.
No. Sí. Son, en general son un poco así. Pero lo importante es la parada del colectivo. En tanto refugio, le digo.
Claro, qué? El refugio al que estamos acostumbrados en mi barrio es el clásico refugio de material, un sí refugio muy sólido.
Sí, pero muy...
Sólido como para soportar el choque de cualquier colectivo.
Sí.
De ladrillo sin revocar, una chapa arriba y te metes ahí.
Carente de toda ornamentación para no ser depredado por los...
Sí,
los
y arriba locales un cartel que dice municipalidad, tal cosa.
Claro. Sí, peor, bueno, dice gestión X o intendencia Mongo.
Sí, a veces no, sí, porque los refugios son de una naturaleza tal que más bien conviene atribuírselos a otros.
Hombre, sí. Gestión X no tuvo nada que ver con esto.
No, claro, pero ahora ya hemos hablado aquí de la posibilidad de construir refugios incluso hasta con un primer piso.
Más acogedores, vamos.
Sí, este, claro.
Bueno, pero usted no tiene que permanecer mucho tiempo.
Y esto es lo que cree usted. Si está esperando 140, puede permanecer varios días.
Tendría que haber alimentos, por ejemplo, como las cabañas,
claro,
de Alaska.
Sí, o una pileta para lavarse las palmas.
Algo.
Bueno, no, pero siempre hay uno ahí que vende cubanitos.
¿A dónde?
Que nunca se vi... Hace 25 años que no veo un vendedor de cubanitos. Como siempre hay uno que vende cubanitos.
Ese es el sonido.
Lo desafío.
Pero, señores,
a que recorramos todas las paradas colectivas de la ciudad a ver dónde hay un vendedor de cubanitos.
Un piso por parada.
Pero usted, ¿dónde hay los refugios?
Tenga cuidado, está usando el micrófono para difundir informaciones falsas.
Va a salir la gente a buscar cubanitos.
Señor, usted no sale de la capital.
Se me hace
en el conurbano. Le digo, mire, ahí en la rotonda de Ruta 21...
Sí. ¿Venden cubanitos?
Hay un tipo que vende cubanitos.
¿Dónde,
en la parada del
53. Otra cosa, ¿dónde hay uno que venda bola de fraile? Pero la verdadera, la de canasta. No las del abuelo, ni la que venden en la estación
sí
de servicio.
La de Berlín,
sí.
Puede ser...
Antes había uno en la puerta de Zodíaco. Ahí donde iba Coco Silvia.
Sí.
Pero pasaron muchos años.
Sí. Sí.
¿Dónde? Había otro en la estación del 11.
En estaciones ahora... hay, en las estaciones hay. En Puente de la Noria debe haber.
No me mande hasta Puente de la Noria.
Bueno, no sé, digo,
seguro.
Ya no. Hace rato que
hable sobre seguro, ¿no? Sí. Diga, debe haber, yo recorriendo todo el Puente de la Noria, preguntándole a los tipos, che, ¿de dónde?
Vení que te mostramos.
Es un tipo con correr canasta en Puente de la Noria, rajá.
Corre rápido, te digo.
No, pero en las plazas sí, del conurbano, así, hay. Ahí en San Justo, en la plaza de San Justo, venden bola de fraile.
Es mentira. Usted no.
Sí,
está hablando. Un recuerdo construido por remembranza.
Sí, no. Sí. Lo desafío a ir por las paradas.
Por Boca de Ganso.
Segundo cordón del Gran Buenos Aires.
Vamos sí, por ahí. Una. Ese es el refugio de las bolas de fraile, me dice usted.
¿No? Sí, bolas de fraile, cubanito.
Ahora quiero
bolas churro
de fraile. Churro. En general, la misma persona que hace las bolas de fraile
sí
hace también los churros.
Relleno, sí.
Eso es algo que aprendí.
Y a veces le hace también el...
Para mí que también hace el churro.
Manolo. Sí, Manolo, me parece.
El pan caliente con chicharrón y todo.
No, eso, no, nadie habló no, de
señor
pan caliente con
chicharrón. Pero también
me arruinó
el mismo
¿cómo
tipo.
¿Cómo hacen usted eso?
Me arruinó la merienda.
Cada vez que dice algo que le gusta es una porquería. ¿Quién va a comer pan caliente con chicharrones?
Yo lo agarro al tipo y lo emboco, en serio, claro. Está vendiendo
usted
eso.
No me hable lo mismo. Cada cosa lo he visto comer a usted.
Solo animales muertos, señor, bizcacha.
Yo no como sí nada que tenga cara,
claro,
señor.
Bueno, ¿y qué hace? Se la tapa. Le pone una capucha. Vamos, señor.
Bueno, ¿qué otra novedad hay? Además.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento.
Con respecto a la señalización en general, por ejemplo, raya del medio de las calles, que tienen dos manos.
Sí.
¿Y hay una oficina de raya del medio?
Bueno, no, ahí usted sabe que los encargados de pintar la raya.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? A nivel nacional en las rutas es vialidad nacional.
Claro. Ahí hay un director, un ingeniero,
que
es el que se encarga, es responsable incluso de que las rayas estén derechas y que sean equitativas.
Claro, pues no es cuestión de que uno tenga. Hay un camión que se la traza.
¿Cómo? ¿A quién?
A la raya. Por lo general, a la noche, también lo desafío. Si quiere, vamos a ver cómo están pintando la raya.
A mí no me hable de cómo se pinta una raya.
Señor, ¿pero eso para qué? Para que el tipo no agarre con la raya para otro lado, digamos.
Claro. Solo, cada uno por su carril.
Es lo que yo siempre
y
digo.
Cómo corresponde y así.
Y Dios en el de todo.
Sí, totalmente.
Y pintan esa pintura espesa. No sé
¿Cómo es? Buenas tardes.
¿Cómo se llama
la
esa pintura?
Pintura fosforescente.
Sí,
esa,
qué linda.
Qué misterio,
es como la luz mala, ¿eh?
Sí, para mí sí. Los paisanos se alejan de las rutas, sí, sí. De la luz mala, la luz mala.
¿Luz mala?
¿Lo hacen con qué? Con huesos de vacas muertas,
sí.
¿no?
No, sí, señor.
Sí, eso es lo que brilla, señor. ¿Cómo que no?
Claro.
Esa es la luz mala, pero el...
O con noctilucas.
¿Eso qué es noctilucas?
Son unos animales marítimos.
Venga a la playa una noche y se lo muestra.
En la playa, en las playas desiertas de la Atlántida Argentina.
Mira, amor mío, cada vez que pisas lo que surge.
Sí, entre los cangrejales.
Sí. Bien.
Ay,
¿y brilla como la luz mala también?
Sí, sí. Produce el mismo miedo. El mismo miedo.
¿Por qué una luz en la noche produce ese temor?
Porque sale del sopi, loco, sí, sí. Una luz. Se te prende
una luz, igual que no hay luz eléctrica, que no hay nada.
¿Qué comiste? Dice, claro.
Enseguida decís, seguro que la luz mala.
No, vio que también ahora marcan en algunas esquinas peligrosas.
¿Qué marcan?
Unos círculos rojos.
Que son donde han muerto personas.
Que son, sí, son lugares.
Como Sabonarola.
O una cuadrícula.
Para jugar a las damas,
sí,
claro.
Cuadriculado en amarillo. Sí, cada vez hay más señales de esas. Es difícil de.
A mí me dijo un tipo este de las clases para renovar el registro. Una cosa interesante. Que dice que la mayor parte de los accidentes se producen donde hay semáforo.
Claro.
Y está muy bien, donde no hay semáforo no hay accidente, pero ¿por qué? Porque primero, porque el semáforo está en los lugares en donde se cruzan dos líneas causales, podríamos decir.
Bueno.
¿Y qué es un accidente si no hay cruce de dos líneas causales?
Está bien.
Lo que es pensar, ¿eh?
Está muy bien. En cambio, donde no hay semáforo, ¿qué sucede?
Nada.
Eso.
Nada.
Bueno, de vez en cuando
habrá. Ya, que un tipo pare para que otro pase es un riesgo. Porque, sí. ¿Y dónde empieza que yo me detengo y que el otro empieza? Bueno, está que la luz amarilla, que todo eso, ¿no?
Sí.
Y ahí es donde se producen indecibles quebrantes.
La luz amarilla es un invento argentino, señor.
Sí, señor.
Por los indecisos que siempre hay en las elecciones.
No, no creo, señor. Eso es una convención internacional. Aunque en muchos lugares no hay luz amarilla.
Y bien, entonces, ahora que lo ruego, como el dulce de leche.
Sí, sí,
qué
sí.
Suerte bien. Que es internacional, si no, Bueno, no importa.
Que cada uno pusiera las luces.
Últimas informaciones a este respecto.
También el mobiliario, por ejemplo, de los kioscos de revistas.
¿Muebles?
Y es un mobiliario
¿Cómo
urbano.
¿Cómo un mobiliario?
Es un mobiliario, señor. Tiene que estar aprobado.
Los tipos duermen adentro. No,
claro, no duermen, señor.
Por eso hay sofá.
Cuando están cerrados a la noche, el tipo está adentro.
No está adentro.
Y si no, tiene que quedarse, porque si no le afanarían todos los diarios.
Yo lo haría incluso, claro.
Algunos tienen, los kioscos grandes tienen el buche.
¿El qué?
¿Perdón?
El buche, que es una puertita que el distribuidor tiene la llave y le deja los diarios adentro.
No han de ser tantos.
Pasa con el camión, no son muchos.
Es un pelícano para tener todo
el
mundo.
Claro.
Son los kioscos grandes.
Bueno, ¿y a qué se refiere usted con mobiliario de los kioscos?
Y bueno, la forma del kiosco, vio que hay... Hace rato que son siempre iguales los kioscos.
¿Y qué no son de ninguna manera, me parece?
No tienen
¿Cómo
forma.
No son de...
¿Tienen
¿Cómo
forma?
No tienen forma.
Tienen unas chapas que asumen...
Puestas al azar.
Claro.
No, tiene un alero de cosas para colgar las revistas.
Parece un rancho abandonado. Y un hornero arriba.
Si no se le mojan los diarios, señor, eso es básico. Claro.
Bueno, sí, pero tiene algún diseño. Un tipo se sentó a diseñar eso.
Sí, sí, debe haber sido Ferrarotti.
cuando vino Le Corbusier.
Debo haber sido yo.
Sí, un Le Corbusier puede ser, porque
sí, no, claro, sí, líneas con plenas. Esa casa tan linda que hizo en La Plata.
Por eso no, son iguales.
¿Y qué bueno, cambió del mobiliario de kiosquístico?
No, eso no, eso hace rato que no cambia. Lo mismo lo de los puestos de flores y todo eso está igual. Cambian los carteles, los refugios colectivos, pero eso sigue igual.
¿Y por qué no cambian la numeración de las calles, por ejemplo?
¿Por qué?
¿Y ¿Para
qué?
Para jorobar.
No, señor. Eso, algunas localidades todavía tienen, conviven dos numeraciones.
Sí, claro, sí, en el Gran Buenos Aires,
sí.
Tres numeraciones.
Sí.
Sí, yo soy 4674 de la nueva, porque generalmente la nueva es altísima.
Es muy alta, sí, señor.
Vivías antes en el 160 y ahora vivís en el 4700. ¿Y por qué? Pues les parece más.
Porque es para agrandarse. Fíjese, donde se da lo que me costó el amor de Laura, el sábado, Rivadavia al 11.000, cinco cifras no voy nunca yo, no llego.
Y bueno, pero es así, pero por lo menos ahí tiene la certeza de que es al 11.000.
Vos.
No, el Gran Buenos Aires es otra cosa.
Hay otros lugares que son.
Las calles empiezan en el 1700,
claro.
Terminan en el 10.001 y empiezan de nuevo.
Sí. Y son, por ejemplo, Balbín ex
Perón. Chino.
Sí, según el intendente. Bueno, señores, vamos a leer los mensajes de los oyentes, que seguramente opinarán respecto de estas novedades
de
municipales. La opinión acerca de los temas municipales es la que más interesa.
Sí, claro, la que más cunde.
Claro.
Maruja la Bruja dice, buenas noches. Desde Santa Fe los escuchamos todo el peaje de la autopista Rosario Santa Fe Cariños. Es la tercera localidad.
No es tanto.
Saludos, Mariana.
Ah, la gente del peaje, sí.
Bueno.
Manuel Bayala dice, soy Manuel desde La Plata. Gracias por ser la magia de lo que prevalece y permanece. Abrazo de quien escribe y los quiere como a un hermano necesario.
Wilma Villegas dice, los espero en la camita con un cafecito. ¿Le gustan los diminutivos?
Sí.
Bueno, dice, nunca lees mis mensajitos. Ah, nos estaba cargando.
Sí. Dalila Luna dice, ¿vinieron alguna vez a Neuquén con el programa? Puedo ser una excelente anfitriona, guía de turismo, cocinera y nada más. Dice, no pidan más que no me da el cuero.
Aquí, una copla muy divertida de Borges nos regala Francisco Alves Francese, que fue publicada en De Jardines Ajenos, aquel libro tan divertido de Bioy Casar.
¿Sí?
Y dice, la cosa más endiablada no la aprendés de una vez. Hay que ser buen japonés para oblicuar la mirada.
Muy bueno. Parado en las cinco esquinas, con todo mi sentimiento.
Sí, a mí me gusta más.
Ese.
La del doctor Olejabé. Pero bueno.
Adela Torres dice, saludos, soy Adela, tengo 24 años, y los escucho de Florencio Varela. Espectacular el programa. Gracias, Adela Torres.
Alfredo Márquez dice, hola amigos, ¿para cuándo una vuelta por Tucumán?
Así pronto.
Sí. Así también armamos un partido de fútbol y ponen
un
emotivo.
Joaquín López dice, negro, trato de acordarme sin conseguirlo, del protagonista de una anécdota que contaste una vez sobre alguien que rechazó a una mujer diciendo que le gustaban todas las mujeres menos una. ¿Me recordarías quién era?
No me acuerdo. Mirta Estrada, sos el culpable de que desde niñitos mis hijos, por una noble causa, se durmieran retarde. Te adoran Ceci y Fede de Rosario y su mami Mirta.
Ay, muy bien. Juan Cruz y Barguren dicen, ¿podrían repetir el nombre del filósofo mencionado por Dorio, que celebra la angustia? Me pareció muy interesante.
Se llama André Comte Sponville. Comte como Augusto.
Y el libro se puede conseguir afanándoselo a Dorio.
Sí, porque no hay manera de conseguir ese
libro. Lo puede conseguir por corriente, con un poco de suerte. Y 6 pesos, 8 pesos.
¿Cómo era el título?
Comte Sponville.
¿Y el título?
El título se llama Impromptus, en relación con un amigo de Dolina que se llama Schubert.
Dale.
Matías aporta, como su nombre lo indica, pero me dice, me pregunto si Dolina, Barton y Dorio serán religiosos o católicos, cosas distintas, o si creen o no en Dios.
¿Quién se lo pregunta?
Matías aporta.
Alejandra Quevedo dice, hola, los quiero, gracias por alegrar mis solitarias noches. ¿Podrías hacer algo con mis solitarias noches? Dice Alejandra Quevedo. Ya voy a ir a Capital y quiero conocerte. ¡Epa!
Sí.
Este es de Córdoba, hay besos cordobeses. Y mirá, dice Celeste Vitale, Dolina, venía a calentar las noches frías de Córdoba.
¡Vamos, Córdoba!
Claro. Córdoba, de todo Córdoba. No es la misma, no es la misma que el estribo.
Seguramente.
Incluso así.
Sí.
Dale. Ali Lagos dice: Alejandro, fui a verte en 1996 cuando estabas en Tortoni y desde ahí soy fiel seguidor del programa.
Bueno. Feliz Claudia creación. Balbas es de Santa Rosa La Pampa y creció escuchándonos. Y ahora nos escucha su hija y todo así.
Y no crece.
Y nos causa una gigantesca depresión.
Totalmente. Mire este. Santiago Titi Álvarez dice: cracks, agradezco a mi viejo la mejor herencia.
Ustedes. Imagínate.
Qué roñoso.
Imagínate al viejo.
Pongamos cara derecha. Aquí estamos. Sin beneficio de inventario, caballero.
El tipo fue a la escribanía y le dejó este programa.
Mire lo que le dejó su vida.
Para Santiago es. Hola, amigos. Mari Marina dice: me están llevando a la ruina. Hoy venimos de muchos reclamos.
Sí.
No puedo dormir hasta que terminan y después no me puedo levantar. Llego tarde a todos lados. No puedo más.
Sí, mira, tan desgraciada.
Sí, es una porquería.
Pobre Carrero.
Pensá que se puede apagar la radio también.
Y siempre la culpa es de uno.
Graney Argüello: Alejandro, te escucho hace muchos años. Es mi cumpleaños. ¿Me mandarías un saludito? Soy de Posadas Misiones.
Yeah.
Hola.
A la huella, a la huella.
Feliz cumpleaños.
Ayer Luna Ciudad Gris dice: negro, acá en San Martín los escuchamos desde un radio reloj. Besos y abrazos.
Bueno, María Luz Riesgo, gracias. Silvás Sandra: ¿cuándo vienen a Trenquelauquen? Mientras que María Luz quería saber cuándo vamos a La Plata. Sergio Vázquez saluda desde Uruguay. Y María Virginia dice que me aconseja que acepte mujeres en el panel. Ah, para sumarse ella era. Ah, bueno.
Ah, claro. Siempre por interés. Luz Rondán dice: gente hermosa de La Venganza, saludos como siempre desde La Rioja. Estamos a full con los trabajos prácticos de la universidad. Como se sabe, los profesores exigen todo a último momento.
Faltaron todos los profesores.
Silvio Ruggiero dice: susurros al oído, caricias al alma, risas de estómago.
No pares.
No pares.
Antonio Roque sí. Chávez: hace mucho que no escucho el Superman o Carla la Italiana, saludos desde Córdoba. Y aquí el Sin Ese Pinta dice: creo intuir que mis tristezas suelen ser mucho más concretas en cuanto a seguridad de lo que se siente que mis alegrías. Momentos de buena euforia. ¿Se le ocurre alguna apreciación respecto a esto? ¿Y qué le pasa a usted?
Claro,
es una apreciación.
Es una impresión, además.
Yo no veo realmente. Yo veo, sí, una diferencia de intensidad que, como decía Byron, favorece a la tristeza. Uh-huh. La tristeza gana siempre. Si a usted se le muere, qué sé yo, su cuñado, alguien, y el mismo día acierta el segundo premio de la lotería, prevalece la tristeza. Eso decía Byron. Probablemente con otros ejemplos.
Y además la condición humana tiende, por su propia naturaleza, a creer que la alegría le viene dada de sí, le viene dada porque sí. Entonces no la acumula, igual que la tristeza.
Sí, no, pero evidentemente el mundo está más lleno de tristeza sí, y bueno, falta y bueno. Que de sobra.
Si no...
Fíjese, decía Byron, el recuerdo... de un suceso triste, sigue siendo triste. Y el recuerdo de un suceso alegre también es triste. Porque
pasó.
Porque ya pasó. ¿Quién puede estar alegre cuando el tiempo pasa, señor? Bueno, sí. Okay. No tengo más nada.
¿Cómo seguimos ahora? La verdad
Nacho
que
López,
tengo ganas de irme.
Nacho López, pero es otro. Dice: hola, Ale, soy Nacho de Jujuy Capital, tengo 19 años, sos lo mejor. Escucho tu programa todas las noches porque son muy interesantes y graciosos.
Sí. ¡Qué interesante!
Sin ser linda, sos simpática.
¿Cuánto vale? Haremos una breve pausa en el transcurso de la cual...
Recordaremos viejas alegrías, por favor.
Hablaremos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1.5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Si pone en peligro mi vida, si pone en peligro mi salud física, psíquica o emocional, si el embarazo es producto de una violación, si además la víctima es una mujer con padecimiento mental.
En todos estos casos el aborto está permitido legalmente y no requiere autorización judicial. Solo es necesario expresarlo ante un profesional. El Estado debe prestar el servicio de manera eficiente.
La mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta.
Ya es hora, es tiempo. CLADEM Argentina.
Encontrá más información sobre nuestros derechos en www.cladem.org.
Todos los días levantamos el ancla de la información para conectar con vos.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Gustavo Silvestre en www.amdelplata.com.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Página 12 presenta Biblioteca Miguel Briante. Cuatro libros del notable escritor y periodista. Las hamacas voladoras, King Kong, Ley de Juego y Desde este Mundo. Cada 15 días, un libro. Este domingo, Las hamacas voladoras con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hablaremos hoy de caminantes.
Bien.
De caminantes famosos. Evidentemente el más famoso, como sabemos, fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Uh-huh. En sus crónicas, aquel libro que se llama Naufragios.
Lindo, linda obra.
Cabeza de Vaca dio cuenta de la caminata que emprendió con los tres compañeros que quedaron a su lado luego de un naufragio que los dejó en la Florida. Me parece recordar que aquel naufragio es el de Pánfilo de Narváez.
El de Pánfilo, sí señor. Sí señor, muy bien.
Hablando de
personas de así. Y también tenía como fin esto de la fuente de la juventud que circulaba como fantasía en muchos navegantes.
Así es. Pues bien, Cabeza de Vaca caminó entonces desde la Florida y dejó Constanza.
También dejó a Constanza.
De su caminata, de un modo muy escueto y ciertamente modesto. La relación comienza diciendo: cuento esto así brevemente porque no hay necesidad de contar las miserias y los trabajos en que nos vimos. Bueno, si todos optaran por ese protocolo, la literatura no existiría. Pero hay que decir que lo que contó fue de todas maneras terrible. Álvar caminó hacia el oeste, que era la única posibilidad.
Y claro, porque para el otro lado vio.
Llegó hasta el Golfo de California, así cruzó todo el continente. Tómese un mapa de Estados Unidos que cualquiera debe tener.
Mírese la ruta 66.
Atravesó los actuales estados de la Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Nuevo México, Arizona, y llegó hasta California, loco.
Está loco.
Ahora, iba descalzo y desarmado.
¿Y llegó?
Comió arañas, culebras y estiércol de venado.
De postres.
Y llegó finalmente a colonias españolas en 1536. Llegó hasta donde hoy está la ciudad de Los Ángeles.
Ajá.
Bueno, anduvo 8 años, tardó 8 años.
8 años solo, me parece.
En hacer esa caminata. Pero más tarde, saben ustedes, fue a Sudamérica pensando llegar hasta Asunción. Pero se le rompió el barco en el Golfo, en la isla de Santa Catalina. Y entonces dice, voy caminando.
Y
se cruzó todo el Brasil y llegó hasta lo que hoy es Asunción.
Y escuchó ruido de agua también, en un momento. Sí. También. Dijo, alguien abrió. Sí.
A lo que hoy es Asunción y entonces también. En ese trayecto, él y sus hombres tuvieron el privilegio de ser los primeros europeos que vieron los altos del Iguazú. Pero en realidad aquel encuentro fue horroroso para este hombre, porque tenía que cruzar. No hay peor cosa para cruzar un río que hacerlo por los altos del Iguazú. De manera que tuvo que desandar un montón de kilómetros para lograr un buen cruce. La ausencia de hoteles en aquel momento era proverbial. Sin embargo, dicen que hubo un caminante más osado que Álvar Núñez. Se llamaba Andrés do Campo, y no muchos se acuerdan de él. Cabeza de Vaca anduvo más de 10.000 millas. Do Campo pasó de 20.000. Su andar duró 9 años. Do Campo escapaba de los indios allá por 1540. Pertenecía a un grupo de misioneros cristianos. Su recorrido duró mucho, principalmente porque estaba perdido.
Y claro, es lo que le pasa a uno.
Que es la mejor manera de alargar un trayecto. Huyó de Kansas, donde lo tenían prisionero, llegó hasta el extremo sur de México, dio 1000 vueltas por los desiertos, hasta que llegó a una colonia y lo recibieron como a un resucitado. Prepárame un vaso de agua o de alguna cosa, porque estoy a punto de abandonar esta profesión. Diga algo interesante.
Bueno, algo interesante. En principio escucho música, pero esto es otro
de
esos.
Sí, ¿de dónde viene? ¿De otra radio?
Viene del cielo, viene del cielo. Todo caminante en algún momento empieza a escuchar un sonido.
Probablemente algunos de los oyentes que, o de los presentes ha traído una radio y está escuchando.
Está escuchando otra emisora.
Sí, está escuchando la competencia.
FM luego, vamos.
El caso es que lo recibieron como un resucitado. Todo este trayecto no le sirvió de mucho, porque después de algún tiempo de descanso, Andrés do Campo abandonó la ciudad de Tampico, donde había llegado, y se perdió otra vez, y esta vez nadie supo más de él. Así que quizá caminó mucho más, pero no alcanzó a llegar a otro lugar como para referenciar.
Tampico es en Illinois, es el lugar donde nació un presidente. Bueno, creo que era él.
Como dijimos al comienzo, Álvar y do Campo fueron caminantes involuntarios. Es decir, no tenían otra alternativa que caminar para salvar el pellejo. Hubo no hace mucho un famoso caminante profesional. Se llamaba Edward Weston y era norteamericano. Se hizo célebre como resultado de una apuesta sobre una elección presidencial que le hizo a un amigo. Los términos de la apuesta eran que el perdedor debía caminar desde Boston a Washington en 10 días consecutivos para llegar a tiempo para ver la toma de posesión del mando del nuevo presidente. Esta ceremonia debía realizarse el 4 de marzo de 1861 y el recorrido era de 770 kilómetros. El presidente era Lincoln. Weston había apostado en contra de Lincoln y perdió.
4 de marzo de 1865.
Sí.
Bien.
No, 61 dice acá.
Ah, pero es el primer periodo, está bien.
Sí, que era el periodo más difícil. Usted sabe que en muchos estados del sur hay en la historia de los Estados Unidos tan interesante que ha escrito nuestro prolífico amigo Isaac Asimov.
Sí, señor.
Están, por ejemplo, los resultados de estas elecciones estado por estado. Y le puedo decir que Tennessee, Alabama, Georgia, Luisiana, qué sé yo. ¿Sabes cuántos votos sacó Lincoln?
Cero.
Ninguno.
Ninguno, claro.
Ninguno.
Cero.
Ninguno.
Cero. Por eso tuvo un congreso muy difícil de lidiar con él después también. Y así todo, la enmienda 13, ¿no?
Bueno, Weston había apostado en contra de Lincoln, perdió y comenzó su caminata el 22 de febrero. Un cortejo de curiosos, sí, desde luego lo acompañaba. Los primeros 8 kilómetros los hizo en 47 minutos. Y después redujo la velocidad a unos 5 kilómetros por hora en forma constante. En cada ciudad lo esperaba una multitud. Las muchachas lo besaban y le pedían que entregara esos besos a Lincoln. Cosa que él no hizo.
No hizo. Porque era...
Weston no siguió un plan establecido. Descansaba al costado del camino y su sueño más largo duró 6 horas. Comía mientras caminaba. ¿Se acuerda aquel día?
Sí, sí, claro.
Que yo caminaba y usted comía. Bueno, comía lo que le daban los aldeanos.
Qué vivo.
En Filadelfia lo quiso recibir el gobernador. Weston rehusó subir a un piso superior del Hotel Continental en un ascensor a vapor que había.
Qué bueno.
Porque lo consideraba contrario a las reglas establecidas. Solo podía detenerse para hacer sus necesidades, discúlpeme, y descansar. Llegó al Capitolio el 4 de marzo, a las 5 de la tarde, pero se había pasado y no pudo ver el juramento de Lincoln, pero sí pudo asistir al baile oficial al que tuvo ánimos para asistir aquella noche. En aquel primer viaje, Weston caminó por nada, pero más tarde decidió caminar para ganar dinero. La gente apostaba para verlo cumplir sus recorridos. En distancias de 1,000 millas podía conservar un ritmo en su paso tan sostenido que ni los caballos de los árbitros podían seguirlo. Era necesario proveer de relevos a los caballos de los encargados de controlar los tiempos. Andaba con pantalones ajustados, zapatos de cuero, un sombrero hongo, guantes de seda. Siempre llevaba un bastón liviano para espantar perros.
Está muy bien. Mire usted.
Los perros cimarrones, que pero claro, son los perros de acá.
Hay que gran temor de nuestro amigo Lucio Mancilla, era lo único que temía.
Sí, sí.
Claro.
En algunas ocasiones, cuando se adelantaba al horario establecido, Weston se ponía a hablar con los vecinos de los pueblos que atravesaba, visitaba admiradoras y asistía a servicios religiosos.
Eso es vida. Sí.
Bueno, Weston continuó caminando hasta los 74 años. Su última prueba fue New York-Minneapolis, que son 2.474 kilómetros. Los hizo en 51 días. Fue su última caminata y había ganado una fortuna en apuestas. Un destino curioso vino a detenerlo. Un día de 1927, mientras caminaba en una calle de Brooklyn, lo pisó un auto.
Era justo, ¿no?
¿De qué otra cosa iba a morir?
Y Edward Weston sufrió heridas tan graves que debió pasar el resto de sus días, que no fueron muchos, en una silla de ruedas. Murió poco después, en 1929, ya tenía 90 años.
¡Pah!
90 años. Este es todo lo que tengo que decir acerca de estos tres caminantes... exagerados, diría yo.
¿Sabe que uno no suele pensar habitualmente cuando lee, si les afecta a la lectura de la historia, que en general esto de usar las dos patas que la naturaleza le ha dado a uno es la forma natural en que se expresó la gente durante...
¿Cómo cree que fue Alejandro de Macedonia hasta la ribera del Indo desde Grecia? ¡A pie!
A pie, porque
por
además...
ahí él en algún momento iría a lomos de caballos,
un céfalo,
pero los caballos tampoco resisten mucho.
Justamente.
Y la mayoría del ejército iba a gambardela.
Justamente. Y esto además lo suelen contar incluso esos jinetes que han hecho, bueno, como el de Gato y Mancha, que se iba a caballo.
Claro.
Bueno, pero no es todo el tiempo tan fácil, tan sencillo. Estaba pensando en un amigo de este programa que alguna vez le dio el nombre a un auto que también cruzó de costa a costa los Estados Unidos.
Hernando de Soto.
Hernando de Soto.
Sí, sí.
Y que también fue a pata y que además en algún momento descubrió lo pesado de las armaduras. Y decía, los indios son peligrosos, pero el cansancio...
Lo mataron de un flechazo, sí.
Murió de un
flechazo. Buscaba
la
fuente de la juventud, él también.
Él también. Estaba pensando en los peregrinos, para los cuales está terminantemente prohibido el uso de cualquier otro medio de transporte, incluso ir a cococho de un cuñado o...
Claro.
Pasar una...
Lo saben bien los que van a Luján.
Los que van a Luján, pero también los que hacían el Camino de Santiago y tantos otros.
Qué lindo el Camino de Santiago de Compostela.
Es,
¿no?
Muy bonito, sí. Muy bonito. Pensaba que además cuando uno camina y tiene que cumplir un trayecto largo, naturalmente, es ahí donde le suceden algunas cosas, digo. Quizás la providencia lo premia a uno por ese esfuerzo, como el bueno de Saulo, Pablo, que tuvo también en el Camino de Damasco la revelación que algunos confunden con un ataque de epilepsia. Y pensaba también, aparte de esos filósofos, los peripatéticos que andaban caminando y podían pensar, pero pensaba especialmente en dos muchachos que cerca de los 20 y pocos años eran discípulos nada menos que de nuestro amigo Thomas Jefferson. Él los había rescatado de sus familias, él les había dado educación y en algún momento, ante la orden de Go West, le dijo a los jóvenes Lewis y Clark, vayan para el oeste hasta donde el oeste se acabe, hasta donde haya otro mar. Y Lewis y Clark a los 20 y pocos años cruzaron todos los Estados Unidos, efectivamente a pie, porque la instrucción era que registraran todo cuanto vieran.
Claro.
Y además, en ese trayecto conocieron tribus de aborígenes que no habían sido registradas, especies de plantas y de animales que no se conocían. Y además dijeron que todo lo que había y estaba ocupado era pasible de ser conquistado. Estaban los españoles de mucho tiempo antes que llegaran los descendientes de británicos. El destino de Lewis y Clark fue triste. Uno de ellos llegó a gobernador de Florida, intentó suicidarse, primero contrajo sífilis, ante la humillación y el dolor trató de matarse 5 veces y no lo logró ninguna de ellas. Y algunos decían que justamente alguien que había podido cruzar todo el continente difícilmente pudiera encontrar la muerte que no, de otra forma que no fuera caminando, porque el camino es una metáfora no solo de la vida, sino también de la muerte. Aquel que sabe caminar por la vida, sabe elegir el camino que lo conduce hacia el otro lado. Y el asunto es, en algún momento, detenerse. Todos dicen, conocemos a aquello caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El asunto es que lo que le da sentido al camino, dicen algunos, son las pausas. Y en las pausas, en esos momentos, dejar asentada alguna forma de testimonio acerca de lo que uno está haciendo. Pero no el testimonio allí, en el lugar, aquí pasó fulano, sino algo que le permita a él y a las personas con las que hable en algún momento recordar que en algún momento ese camino tuvo un instante de calma, un instante justamente de detención que le permitió reflexionar sobre eso. Y eso puede ser desde esculpir, por ejemplo, una piedra y después llevársela, hasta componer, por ejemplo, en alguna noche abierta, en alguna madrugada, una vidalita del camino.
Vidalita del Camino es la canción que vamos a escuchar ahora por Mercedes Sosa con una involuntaria participación de este que está hablando. Adelante.
Thank you. aquí no hay consuelo para el peregrino. Puentes de neblina, vidalita, son los del destino. Pues no hay caminante, vidalita, tan solo hay camino.
Pero hay una senda que no está trazada, la huella escondida. Daritai, que el amor señala.
Son tus esperanzas, Fidalita, trampas de la nada.
Nadie pierde el rumbo que nunca ha tenido. Todo caminante, vidalita, tan solo es camino.
Era Mercedes Sosa y Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Vidalita del Camino.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de junio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal.
Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra, ofrenda de agua.
En vivo los jueves de junio, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Móviles Radio del Plata con Gustavo Abuara.
Acá lo tenemos a Héctor Recalde, el diputado Frente para la Victoria.
Aníbal Fernández dijo que esta no es una corte independiente, sino opositora. ¿Coincidís con esa opinión?
En este caso particular, como afecta a la corporación judicial, y lo digo no peyorativamente, sino descriptivamente, se tendría que haber escuchado. Tendría que haber intervenido para resolver si es constitucional o no la ley que está sometida a la decisión judicial con jueces, no los jueces de la corte. En mi lectura, y lo digo con respeto, les comprende la general de la ley.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Página 12 presenta Biblioteca Miguel Briante. Cuatro libros del notable escritor y periodista. Las hamacas voladoras, King Kong, Ley de Juego y Desde este Mundo. Cada 15 días, un libro. Este domingo, Las hamacas voladoras, con Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1.5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Lo que está pasando en Brasil, vamos a sumar ahora una voz muy calificada, Pablo Gentili, doctor en Ciencias de la Educación.
Todo proceso democrático abre una serie de expectativas cada vez mayores. Quien gobierna espera que se ha hecho las cosas bien, como se han hecho en Brasil a lo largo de la última década, va a recibir un agradecimiento, pero lo que ocurre en general es lo contrario, es que la gente quiere más.
¿Se puede establecer alguna comparación con la Argentina?
Creo que aquí la principal preocupación de cualquier gobierno gobernante debería ser hacer aquello con lo cual se ha comprometido. Si esto no ocurre, la gente va a salir a la calle y va a protestar. Y eso es bueno para la democracia y es malo para los gobernantes que dicen una cosa y hacen otra.
Mónica y César están en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 8 minutos, temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 81%. Están declarando los vecinos del edificio donde vivía Ángeles Rawson. En tanto, una vecina, antes de partir, dijo que muchos tenían las llaves del sótano y que bajó varias veces con el portero hasta ese lugar. Al edificio de Rabiniani 2360 arribaron más de 50 uniformados para llevar a declarar ante el juez que entienden la causa del crimen a los vecinos mayores de 18 años. Desmintieron el cierre de los accesos a las cataratas del Iguazú. La empresa concesionaria del parque informó que los circuitos inferior y superior del área se encuentran en su máximo esplendor. Además informaron que las precipitaciones han cesado y el caudal del río está bajando, lo que va a posibilitar la apertura del área Garganta del Diablo, que había sido cerrado preventivamente. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 1137-1137. En tanto, en la bonaerencia, la cabeza salió el 0600-0600.
Internacional.
Las centrales sindicales brasileñas negaron la convocatoria a un paro general. La medida será el 11 de julio, donde llamaron a una jornada nacional de protestas. Será una huelga general, como se especulaba en los medios, en una jornada de luchas con paralizaciones, algunas huelgas y muchas movilizaciones, dijo un vocero de la Central Única. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, 10 grados 7 décimas. La temperatura, humedad, 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, que está aquí en Gorriti 5963.
Entre mañana y arriba, lo señor, ¿quién no lo sabe?
Y mañana también, y así, en lo sucesivo, estaremos aquí. Sí.
¿Cómo vestir al perro?
Ah, qué importante. Sí,
un informe a nuestro equipo de producción que responde a consultas de muchísimos oyentes.
Sí.
Que nos preguntan de continuo. Viene el frío.
Sí.
Quiero
sí.
Que el perro...
Abrigar a mi mascota.
Pero el perro no se siente humillado, discúlpeme. Por...
El perro, entre la humillación y el frío, prefiere largamente ser humillado que congelado, como cualquiera de nosotros. Pregúntesele, por ejemplo, a un esquimal.
Claro.
Si prefiere la humillación al congelamiento... Y su respuesta no se hará esperar.
Ya está,
o mejor dicho, se hará esperar, porque el esquimal
sí, no entiende
ni
español,
siquiera seguro. Se molesta en contestar.
Y está aquel viejo dicho que dice, ande yo caliente.
Y ríase la gente.
Eso.
Acá dice, ¿por qué abrigar a los perros?
Sí, ¿por qué?
Porque tiene frío, señor.
¿Y el pelaje para qué lo tiene?
Pero para diferenciar de los otros perros.
Para decir
si los perros no tuvieran pelaje...
Y sí, sí.
Lo tienen los caballos también, uno confundiría continuamente su perro con el del vecino, con las consecuencias jurídicas que cabe imaginar. Dice, hay personas que piensan que el abrigar a los perros es solo una cuestión de estética.
Sí, de antiestética.
Usted ni siquiera sí. Piensa eso.
De antiestética.
Pues, en teoría, con su propio pelo sería suficiente, sí. Etcétera, etcétera. Ese
sí.
Es usted.
Sí, señor.
Están hablando de usted en esta revista.
Bueno,
¿eh?
Sí.
¿Por qué no puede usted salir en pelo a la calle?
Sin embargo, los abrigos se convierten en una necesidad cuando nuestro perro está acostumbrado a llevar una vida dentro de la casa, ajeno al mal tiempo y a las lluvias, etcétera.
Y a todo
lo que conviene, incluso para que el perro no se acostumbre mal, echarlo, como siempre hacían los paisanos.
Claro.
Cuida, perro. Y lo echa para que pase la noche 24 grados bajo cero.
Sí, pues no, tanto no, pero el perro...
¿Qué temperatura cree que hace en Moscú, por ejemplo?
Ahí está. Bueno, algún día hace 24 grados bajo cero.
¿Todo el tiempo hace 24 grados
bajo cero? No, todo el tiempo no. En verano anda en remera en Moscú, lo más pancho. ¿Todo ese azúcar le va a tirar al...
No, no le voy a poner nada porque está dibujada.
Perdona a los oyentes, pero hubo una situación aquí.
Cosas domésticas. Somos como los tipos que van a transmitir partidos de fútbol y hablan,
de lo que comen.
Hablan de cuántos pares de zapatillas tienen.
¿Dónde van a ir a comer después?
Sí, para que pase la cancha es lógico, ¿no? Pero bueno.
No, pero el perro, si usted lo va burguesando,
se vuelve un chancho.
Sí.
El perro es un chancho.
El perro después le pide, le pide.
Sí, tiene mucha razón.
Y el día de mañana, el perro duerme en su cama y usted se tiene que acomodar en un silloncito.
Y lo que es peor, sí.
Pasa como con la movilidad social.
Claro.
Por eso algunos no la quieren, porque después te piden todo.
El perro levanta el parqué.
Claro, ¿qué van a pedir el día de mañana?
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. No me importa lo que diga aquí. No,
bueno, está bien.
Yo estoy a favor, incluso por razones... casi diría de corrección,
de moral.
De moral, encontraba la palabra. Y eso que estaba ahí nomás, ¿no? No la encontraba como no encontraba la carta robada en el cuento de Pau.
Estaba muy a la vista.
Y por razones de moral, conviene que el perro ande vestido.
Uh-huh.
Pero, ¿qué le parece si usted fuera desnudo por
pero no
día?
Soy un perro.
Y en cuatro patas. No solo desnudo, que ya es decir algo, sino en cuatro patas. Si usted ve un hombre desnudo,
vaya el pase.
Pero ese mismo hombre en cuatro patas ya es mucho peor. Casi diría, es una doble ofensa a los castos ojos de una madre, por ejemplo.
Mire,
¿a usted le gustaría que su hermana viera a Dorio desnudo y en cuatro patas?
Tengo algo para contarles.
Como probablemente ya ha ocurrido.
Que no,
esta es nuestra sección, a usted le gustaría.
Vamos, mire,
todos a Moscú.
Yo se la doy vuelta.
¿A su hermana?
No, señor. A ese argumento.
No esperaba menos de usted.
Gracias por me hacerlo solo. Dijo
a esa argumentación. Yo, perro,
sí.
Le digo.
Es un perro indígena.
¿A usted le gustaría, en esa misma línea, no? ¿A usted le gustaría que un perro saliera a la calle en dos patas, todo vestido, con corbata,
unos
con
traje, ganamos, sí.
Como se viste un
como
ser
si
humano?
Como si fuera un personaje de Disney.
Claro. Es una cosa horrible,
no,
para el mundo
sigue,
perruno.
Patas con,
una perra.
No con corbata. No, no trate de ridiculizar nuestra ponencia. Nosotros no pretendemos trajear al perro. Un abrigo diseñado para el
para
perro.
Para ese cuerpo.
Para ese cuerpo de perro.
Sí, pero está bien, pero usted...
Y para la posición de cuatro patas. No hace falta la postura bípeda para vestirse.
Claro. Bueno, pero usted lo puso en cuatro patas a Dorio.
Sí, son cosas nuestras.
Claro, no se meta.
Además, de Dorio.
Además, en esa postura, como cualquiera sabe o puede imaginar, le arrastra la corbata.
Claro, bueno, o sea, no conviene al perro poner corbata porque la va pisando.
Pero mire,
pregúntele.
Además, fíjese, qué inyección al mercado.
Sí.
La confección de ropa para perro.
Bueno, pero señor, entonces haga ropa para vaca.
Voy a hacer la asignación individual por perro, por hijo.
¿Sabe cómo miran al perro vestido? Las perras del barrio.
Sí, con gas, sí.
Se le mueren de risa, señor. Es el hazme reír de las perras. Usted, perra.
Qué buena película americana.
Maldita perra. ¿Usted, perra, miraría a un perro vestido con un pulovercito?
Usted sabe que sí. Yo recuerdo la novela La isla de los pingüinos de Anatole France, en donde dice que el deseo comienza cuando la especie, los pingüinos en este caso, empiezan a vestirse. que antes el erotismo no estaba tan desarrollado por la ausencia de vestimenta. Mm. Y empezarían los perros a manejarse el deseo con, no de un modo tan,
tan
craso.
Pero además, claro, fíjese, porque eso pasa por la singularidad. ¿Usted concibe que alguien pueda mandar un perro a la peluquería?
Yo le diría, claro, ahí está. Sí, ahí lo está. Manda a la peluquería, pero no lo viste.
Claro, andá de nuevo a la peluquería, no, ¿qué te pasa?
Vestilo primero y después mandalo a la peluquería o a la manita.
O a donde quiera, claro.
Mira, a mí me parece que no corresponde.
En verano que anden desnudos, como
pero,
usted dice.
Pero sí.
En verano que anden desnudos, pero en invierno...
Como los bebés.
Que no le falte a ningún perro. Incluso le pueden aprovechar para que esa ropa tenga el nombre del perro, la dirección, la dirección del mismo, para devolverlo en caso de que se pierda pequeño animal. Sí.
Pero si se pierde, le afanan la ropa y se la tiran por ahí. No le van a andar devolviendo.
Sí, otra vez el conspirativo.
¿Cómo le va a robar la ropa a un perro?
Dice, los perros mayores, especialmente si sufren artrosis y su sistema de defensa ya no es tan eficiente, deben protegerse de los fríos muy intensos. Ahí está, se lo está diciendo. Ahora bien, ¿por qué no vestir a todos los animales? Estoy pensando en los zoológicos.
Qué lindo que sería.
¿No va a vestir a los monos de seda?
Ya está.
Como mono con tricota.
Claro, contentísimo saldría.
A la pobre jirafa con una polera.
Esta me parece una idea todavía superior a la de vestir a la mascota. Vestimenta en el zoológico.
Vestimenta adecuada a la región de donde provienen los animales y se visten cartel, señor.
El elefante vestido con un turbante, la que viene de la India.
Pero eso es el circo, señor.
No, es el circo, señor. Es el zoológico.
Es educación.
Vestimos a los monos por decoro.
Claro.
Esto sí admite ropas parecidas a los humanos, ya que después de todo son nuestros ancestros.
Ahora, discúlpeme, hay que ponerle un pulovercito al león. ¿Quién va a ponérselo?
¿A quién le pone el cascabel al gato?
Sí, sí. Una camisa con volados.
El león para mí tiene que ir de remera.
Y que se prenda por atrás, es más fácil.
La brocha ya arriba. Sí, igual, vaya a brocharlo de donde quiera.
Pues cierre relámpago,
sí,
¿no?
Claro.
Encima tenía botones. No, los ganchitos, vio, con esos ganchitos de...
Espera que se duerma, señor, es muy fácil. Le tira un dardo, como hacemos nosotros con los animales, con nuestras mascotas.
Pero todo, y la serpiente también.
La serpiente lo que pasa es que se le sale.
No, pero hay una forma.
Lamentablemente, le digo, ya estamos en eso nosotros. Y a la serpiente no hay manera. Primero porque es resbalosa.
Bueno, pero ¿por qué no le hace como un cucurucho?
Eso le hacemos, pero... No, tiene que tener...
Tiene que tener algo que ajuste.
Pero lo cierra por abajo o un
elástico. No es que le cierre, señor. No tiene cogote la... ¿Cómo le... Porque no se le traba en ningún lado.
Pero le pone algo elástico, de elástico fuerte.
No, le sale boca, igual. Sí, una serpiente se come un cabrito
una
y,
boca,
y lo mete ahí adentro, de un elástico se ríe. Si es que se ríe en la serpiente.
Al rinoceronte.
¿Al rinoceronte?
¿Qué?
Déjalo tranquilo.
Es también difícil de vestir.
Al contrario.
¿Qué parte le da?
El cuerno, señor.
¿El
se puede adornar el cuerno con un gorrito.
O con incluso motivos de según la época del año, una flor en primavera.
En la época de Navidad, el cuerno puede ser el símil de un arbolito que puede poner bolas de cristal alrededor del mismo.
Pobre animal.
No es lo mismo que un ciervo, que le puede colgar un montón de cosas, claro. Pero...
No, a mí me parece una crueldad estar vistiendo a los animales.
Ah, no, pero los zoológicos,
chicos,
no.
¿Qué van a decir los chicos que van al zoológico?
Nada, peor es lo que dicen, ahora cuando los ven desnudos.
Lo ven como son en los libros, dicen, no son así en los libros.
Bueno, los libros también, antes de sacar fotos para el National Geographic, que los vistan. Que los vistan.
No, ¿cómo los van a ver?
Sí,
señor.
Algunos además pierden, digamos, un encanto a la vista, como la cebra.
La cebra está vestida, ¿o no?
La cebra, señor, está vestida de preso.
Es el único animal que está vestido.
No está vestido, señor, es
con
el pelaje.
Con un traje a rayas como Miguel de Molina. Claro.
Ese pelaje de cebra que ha sido imitado por tantos diseñadores de moda.
Y por otros animales como el tigre.
Sí, pero tiene otro pelaje el tigre.
Sí, lo va a comparar.
No, es que es otro animal, señor.
Incluso usted puede vestir, ahí tiene. Si usted no tiene cebras en el zoológico, compra un caballo Y lo viste de cebra.
Y ya está, señor.
Pero se nota.
Ya está, se compra un...
Pero ¿cómo? Claro.
Se nota porque la última vez que lo pintó, le pintó todas las rayas rectas. Le hizo todas las rayas
paralelas.
Se lo pone, le hacemos lo mismo y lo ponemos como el caballo escocés. Señor, ¿qué va? Es eso,
señor. Bueno,
los perros igual... no sé, por ejemplo, el baño del perro, ¿no?
Es un tema delicado.
Sí,
es un tema delicado.
Porque bañar a un perro...
Ah, el baño del perro, en el sentido de la higiene del perro.
Yo pensé que le escuchaba.
Sí, 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 sí. Para mí no hay que bañarlo.
No, pero dicen que sí, los perros
sí,
que tienen...
Sí, para mí hay que bañarlo.
¿Pero qué quedamos, señor? Algunos
estoy
se
hacen... abierto a todas las opiniones.
Se le hacen quistes... No... Quistes de pelo, señor, que se le...
¿De pelo?
Sí, porque se le...
¿Quistes
se le
de pelo? Vamos a contar cómo son los quistes de pelo. A mí me una imagino vez que gracioso.
Quistes, se le enquistan los pelos de...
¡Ah! Creí que quería contar chistes de pelo.
O de pelado.
Había un japonés que vivía al lado de un señor español que se llamaba Kuro. Y así comienza un chiste de pelo.
Acá se le va enredando el pelo a algunos canes.
Ah. Sí.
Y después eso se le infecta, se hace toda una bola como una albóndiga.
¿Qué me está diciendo? ¿Qué tiene
eso
que
mentira,
ver esto?
Señor,
eso por
la industria de la...
Por no bañar.
De la indumentaria para animales.
Por no bañar al perro le pasa.
Ah, estamos hablando de otra cosa.
Claro, le pone crema, hay crema en
Juan. Bueno, báñelo, ¿qué me importa? Pero, ¿qué quería decir?
Eso,
que hay que bañarlo.
Que hay que bañar a los perros.
Que hay que bañarlo, señor.
Si lo visten, se ensucia menos.
No haga caso al otro señor que lo atendió.
Sí, me dijo que no.
Es el que cuida, no sabe nada.
Ah, bueno, pero no ponga cualquiera acá en
el
mostrador.
Le echamos talco, le echamos mismo.
Sí,
talco se le echa.
Mismo talco le echamos.
Lo manguería primero y después le tira.
Ahora, los animales en estado salvaje, ¿cómo se bañan?
Ahí está.
Algunos con barro.
Linda forma de bañarse, ¿ve cómo son?
¿Qué forma de bañarse? ¿Cómo se ve que no se saben nada?
Bueno, señor, ese... y creen que están... es otra cultura, diría mi tía. Los hipopótamos se embarran.
Sí,
por eso no llegan a nada.
Sí.
No, sí.
Pusieron la comida, cosas comidas rápidas.
¿Sabes que la hipopótama hembra, no?
Sí.
Sí,
el hipopótamo hembra. Mira al hipopótamo macho cómo se echa barro.
Ajá.
Y...
Si te agarro, te hago barro.
suma puntos.
¿El hipopótamo?
Como usted se enchastre.
Bueno, a mí me gustan también las peleas... perdón, acabo de llegar.
Sí, ¿cómo
no pude menos que oír la conversación. Me encantan las peleas de mujeres en el barro.
Sí, sin hipopótamo.
Sí, soy una persona políticamente incorrecta. Me llamo Gillespie.
Pero están prohibidas las riñas de gallos
y de pollo.
Y las peleas de mujeres
entonces,
al barro.
Hay películas pornográficas para hipopótamas donde se ven hipopótamos tirándose barro.
Bueno, la hipopótama
para evitar
jugar...
todo eso es que vamos a imponer en el zoológico la obligación de la vestimenta y de la conducta.
¿Cómo
apropiada
conducta?
De los animales.
¿Y sabe que sería muy didáctico? Los animales vestidos y los visitantes desnudos, para que aprendieran el ser humano.
Ya lo veía que ya iba a dirigir por ahí. No, señor, ¿cómo va a pautar la conducta de un animal?
Y bueno,
¿cómo le enseña?
¿Cómo le enseña?
¿Cómo le enseña
¿Cómo
usted?
Le enseña un perro a no comerse a la gente que pasa?
Sí. No, pero el perro ya está domesticado hace
bueno,
años.
Bueno.
Vaya y domestique a un oso pardo. Le pongo aquí.
¿Con
uno.
Qué ventaja?
Pero, señor.
No sé. Usted lo quiere
domesticar. Para un circo.
Para los circos.
Claro.
Y para adivinar la suerte de los transeúntes.
Y para las películas moscovitas,
¿por
señor?
¿Qué no aparecen más por la calle osos pardos con gitanos que tocan un violín y los hacen bailar?
Porque prohibieron los gitanos.
Y encadenados a las paradas de los colectivos. ¿Por qué, eh?
Ah, mire.
Es que nos está faltando... a esta ciudad le está faltando un poco de imaginación.
¿Cómo se pierde la costumbre?
¿Usted por qué no sale? Lo voy a llevar a la ruta 21, donde está el vendedor de cubanitos.
Sí.
Ahí hay gente con osos también.
¿Sí?
Sí, señor. Al lado
en Moscú hay muchos osos. Moscú en vez del perro. Los perros se mueren de frío.
Claro.
Entonces, sí, en la casa o tenés o lobos
sí.
u osos.
¿Sabe la capa de grasa que tiene el oso?
¿Y a los dueños?
Sí.
Es pura grasa.
Bueno, entonces vos pasás por la puerta de la casa, por el alambrado pasa, digamos.
Sí.
Te parece que no hay nadie y después... Sí. Vas a parar al medio de la calle.
Pero no veo el cartel, cuidado con el oso.
De nieve en Moscú, cuando estuvimos nosotros.
¡Ah! Oh, era un asco, un asco. Era ¿por qué asco? Ese nieva en Moscú.
El oso, un asco.
Y los osos que nos chumbaban. Sí. Si no eran los lobos... Eran los osos. No,
o sea, es mansito, decía el dueño de adentro. Pobre
pero
de
cuidado que te corren los lobos, porque están sueltos por ahí.
Claro. ¿Los lobos o los osos?
Los lobos. O los osos. Ah. Los osos no te corren. Los que te chumban, que van atrás de los carros, porque son los lobos.
De los trineos. Claro, te corren el trineo.
Pero en la misma ciudad de Moscú hay trineos, ¿no, señor?
Sí, señor. Cuando nieva, claro. Sí, ¿en qué vamos? Si no.
Lo esconden no. Para los turistas, para que crean que están progresando con el socialismo. Pero...
No, señor, no hay más socialismo.
¿En serio?
Sí. ¿Cómo no?
No, le juro que no.
Sí, nosotros nos pasábamos hablando bien de Stalin. Por miedo. Teníamos miedo y llegamos ahí. Ay, mirá,
va a comparar.
Mirá los edificios que ha construido el camarada Stalin. Estos chalecitos californianos. Claro.
Mirá las iglesias incluso, qué lindas que están.
Esas estaban de antes, ¿eh?
Eso dicen todos los Contreras, señor.
Mirá, no hubo que construir.
Mirá estos monoblocks, los ha construido también el camarada Stalin. Sí.
No, pero hay, no sé si hay lobos, como usted dice, que le chuman a la gente.
Aúllan de hambre a veces.
Sí. Moscú es muy peligrosa. Sí.
¿Por qué es peligroso?
O peligroso.
Sí, depende.
¿Es insegura usted?
Stalingrado es peligroso y Moscú es peligrosa. ¿Por qué? Más que nada por el frío. Yo le conté mil veces ya, pero insisto, en el peligro que entraña los postes del alumbrado que son metálicos.
Oh, ¿por qué? ¿Qué peligro?
Si vos te apoyás, te quedás pegado.
Te quedás pegado, hombre. Es
¿el frío qué hace? Si a vos se te ocurre sacar la lengua por hacer una gracia,
sí.
Y salís con tu novia y decís, ay, mirá lo que voy a hacer, voy a lamber este palo.
Olga, sí.
Así,
y pone la lengua.
La lengua y pone la lengua en el palo de la parada del colectivo, ponele.
Sí.
Nunca te queda, no las podés sacar la lengua.
¿Por qué va a andar chupando las paradas del colectivo?
Señor, ya se le digo, porque va con su novia para hacer una gracia, a lo mejor no hay muchas cosas para
hacer. Cosas peores para llamar la atención.
Despedida de soltero, le hacen sacar la lengua al despedido y se la después la cara contra el palo la luz y lo dejan ahí. Como ya he contado, a la mañana la policía con pava de agua caliente.
No, señor, déjelo.
Sacando a todos los que se casan al día siguiente.
Hablan todo así, pues.
Pero en ruso.
Da.
Bueno, no sé qué tiene que ver esto con los animales vestidos.
En Rusia todos los animales están vestidos.
Señor. En Rusia no. Usan a los animales para hacerse los tapados, los gorros.
Sí, bueno, pero mientras van creciendo, claro. Para que no se les mueran tan jóvenes, los gatos, por ejemplo, van todos con tapados de piel.
De otros animales.
De otros gatos.
Bueno, señor.
De gatos más grandes. No, me parece muy triste eso de vestir.
¿Sabe
a los
cuál
animales?
Es el problema? El animal que más sufre con la ropa, el ave.
El ave. Sí. Porque no puede levantar vuelo. Claro.
Pierde la aerodinámica.
Le pone un pulóver a un chancho y el chancho más o menos.
Se las arregla.
Sí, la rebusca y casi me lo estoy viendo. Y...
Con bolera.
Usted le calza una bufanda nomás a un gorrión.
Nunca más.
No levanta.
Son
se va arrastrando el gorrión.
Y le cuento si a la bufanda le hace nudo y esas cosas, pobrecito,
no,
que queda
sin paquete. Imagínese.
No, pero las aves no le puede poner ninguna prenda.
Sin embargo, hay...
Los cóndores, por ejemplo.
El cóndor no tiene frío, nunca se anda por arriba. En cualquier...
Por eso le iba a decir, los cóndores no.
No tiene frío.
No, pero el pájaro, me imagino que los pajaritos...
El colibrí.
Domésticos, así.
Ah, canario. Chiquito.
Alguna señora se le habrá ocurrido...
Pero cómo no, mi abuela.
...hacerle alguna funda al canario.
No, le pone a la jaula. ¿Cómo le va a hacer funda al canario?
Claro, un pulóver en una jaula es cuadrado, señor. No
sé, a la jaula le pone una franela.
Bueno, cuando... más trazada a la jaula, como si el canario fuera a la jaula.
Eso para que el canario lo cante.
Claro, para que... No... Eso, yo le ponía a los pájaros, los tenía todo el día tapado para que no cantaran porque me molestaban.
¿Pero alguna vez le sacó la...?
No, nunca.
¿Nunca más? ¿Por qué no va a mirar a ver qué hay ahora ya?
Ahora voy a ir. Hay que tener mucho cuidado para los pájaros también, para limpiar la jaula.
Sí, es verdad.
Porque hay gente que agarra el pájaro y con una mano la tiene, con la otra está con la aspiradora.
Está fregando.
y no se da cuenta que lo está estrangulando al bicho.
Porque hace la misma
cuando
fuerza
lo mete de nuevo adentro, sí, al canario, el canario chao, de final.
Sí, además que el pájaro es, sí, muy delicado. Nómbreme cosas de la naturaleza, cualquiera.
Ay, se me ocurre, pero no.
La piedra movediza de Tandil.
Bueno, el pájaro es más delicado que la piedra movediza.
Era el volcán Krakatoa.
Sin embargo, también la piedra se cayó de la cima de un cerro y se rompió toda. Sí, cosa, sí, que a un pájaro no lo hubiera pasado.
Pero la rompieron unos muchachones. Esa.
Para mí sí, se llegaron, sí, a propósito. Bueno, no importa.
Pero el pájaro, los huesitos del pájaro son cartílagos.
¿Cómo sabe?
Y no agarró nunca un pajarito.
Pues sí, pero no lo desollé.
Bueno, pero los huesos. Más, sí, o menos lo adivina.
Sí, yo me paso la noche adivinando pájaros. Los agarro, los tanteo y adivino.
Ajá.
Y adivino su esqueleto.
Además, de pequeño nunca enterró un pájaro.
Bueno, señor, estamos hablando de otra
no
cosa.
No pasa una semana.
¿Cuánto recuerdo? Se entierran los pajaritos para después ustedes se entierran y tienen
el esqueleto. Que me parece que es de esos bicheros. Sí. Claro, el tipo que creció entre animales, que tenía gatos, perros.
Y sí, señores.
Como Vlad Tepes, sí, para molestarlos.
¿Cómo se llama el otro?
Tortuga.
Hamster.
Hamster,
no,
sí.
Hamster, no había. Cuando yo era chico no te dejaban tener un hamster. ¿No?
Se llamaba ratas en esa época. Claro, sí.
No era rata.
Yo conocí gente que tenía gángster. No hamster.
Y eran tan pesados que lo tenían de mascota, inclusive.
Es guardián.
Había Barrio Bravo, yo.
Qué feo.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene que decir, doctor, acerca de
no la, recomiendo, la posibilidad de...? No recomiendo esto de emular los vicios humanos como la vestimenta.
¿La vestimenta es un vicio?
Sin embargo, ¿no le parece a usted que es un gesto de amor? Yo me imagino una dama tejiéndole...
¡Ay, qué tierno!
...un abrigo al perro.
No le teje al marido y le
y
teje...
por eso...
No, porque... El perro no te traiciona.
No se lo merece el marido.
Y el marido sí.
Bueno, no sé.
El marido anda con otra y el perro no.
Bueno, el perro anda con todo el barrio.
Bueno, pero a la señora no le importa. ¿Dónde está? Lo que le hace daño es la infidelidad del marido, ¿entiendes? Uh-huh. Eso es una cosa sobre la que se ha escrito poco, afortunadamente.
Sí. Sí.
También ahora hay muchos juguetes y golosinas, ¿vio? Para perros.
¿Tiene juguetes? Buenas tardes. ¿Qué juguetes para perros tiene? El perro en realidad no el conoce perro. El concepto de juguete.
Es como muchos niños, no entienden para qué son juguetes.
Tienen huesos a cuerda.
Hay huesos, hay palos. Hay
qué ingenioso.
Palos de gallinero.
Pelotas con cascabel.
Bueno. Ay, ¿qué tal?
Qué milonga.
Como los payasos.
Con eso se desorientan los gatos. Porque creo que pelota de cascabel es para el gato, no es para el perro.
Ah, vale. Disculpe, la vengo a devolver. Disculpe si vengo tintoneando.
Sí. Ya bajó del colectivo, así sonaba.
Mal, como le decía la Pau.
Claro, totalmente. Para jugar
vengo cascabelero, pero vengo a devolver estas pelotas. Porque al gato no le gustaron.
No, el gato.
Ah, al perro no le gusta.
Al perro no le gusta. El perro se desorienta y empieza a ladrar.
¿Cómo se desorienta? Porque no sabe dónde está.
¿Y quién no se va a desorientar? Con pelotas con cascabel. Pero, lo menos que te falla es una cierta desorientación.
Y sí. Pasa eso. Le da con la patita y suena.
Ay, claro.
Y empieza a ladrar, se pone nervioso.
Yo he visto también huesos de goma.
Sí, hay de eso. Que tienen un olor.
Ah, sí, tienen un olor.
Que al perro le gusta mucho.
Ah, al perro le gusta el olor a podrido.
Sí, le gusta ese olor.
Sí, tienen mal gusto para el olor los perros. Sí. No veo que siempre huelen las peores cosas.
Conoce el mundo oliendo.
No solo el mundo, señor.
El perro se relaciona.
Nunca vi un perro poniéndose perfume en la muñeca y oliendo. No.
¿Se imagina reuniones de solos y solas para perros? Por favor.
No. Sí, sería. El perro se relaciona por el olfato, sobre todo.
Ah, ¿no? Sí.
Bien como es. Y transpira por la lengua. Y bueno,
sí, se está mal hecho, de la palabra.
No siga, por favor.
Se es tapa así. La nariz y respira por la lengua.
Es un dicho así, señor. Fue hecho de su modo.
se tapa la nariz y respira por la lengua.
Entonces, no puede darle al perro lo que le da al humano.
Cariño, por ejemplo.
Claro, ropa, juguetes.
Ya me cansó.
Todos esos accesorios.
Saque esos animales de acá.
Su prédica disolvente.
Sí. Animal que no se come, animal que no sirve. ¿Qué le parece ese lema?
Me dijo hace un rato que no comía cosas con cara.
Eso fue. Se lo dije.
Ah, usted me dijo eso.
Y él me desmintió. Bueno, gracias.
No,
¿qué
nada.
Hago entonces con el perro? ¿Se lo dejo para tomarle las medidas?
Zapatitos.
Sí, ahora, zapatos, ¿dónde le pongo los alfileres? Porque...
En los cascabeles.
El mismo perro, ¿vio que hay perros que tienen una grasita que no sienten dolor?
No.
¿Usted
no.
le clava algo?
Son embalsamados.
No. El San Bernardo, por ejemplo.
Ah, estuve.
Sí, sí.
Estuve el año pasado.
Muchos perros por ahí.
Te clava algo en San Bernardo y no te duele.
No, no lo siente. El perro San Bernardo no lo siente. No, tiene clara.
Porque bebe, porque es un bebedor el perro San Bernardo.
No, no es que está acostumbrado.
Ah, no, no es que está acostumbrado.
Está borracho.
Está borracho.
No, señor, tiene mucha grasa.
Tiene mucha grasa.
Sí, no siente
grasa.
Es un grasa, sí, señor.
Bueno, con esta claridad vamos a dar por terminado el informe. Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Vamos a hablar del caso Ángeles. El doctor Daniel Navarro, psiquiatra forense.
Cada uno puede tener un ataque de furia, perder los controles, pero generalmente se arrepiente en el momento, no llega a consumar el acto, ¿no? Acá también lo que llama la atención es que ideó un plan para ocultar su crimen, ¿no? Se mantuvo hasta que no pudo sostenerse más y confesó. Yo creo que la confesión tiene que ver con la culpa que sintió esta persona. No todos reaccionamos de la misma manera. En este caso a él lo llevó a intentar ocultar el crimen. Y la verdad es que para ser una persona inexperta lo hizo bastante bien, porque hay una alta posibilidad de que ese cuerpo no hubiera aparecido nunca.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 7 y 14 de junio a La Púa y Black, el mejor tango del mundo en un solo lugar.
Debajo de un algarrobo.
En vivo, los viernes 7 y 14 de junio, La Púa y Black Rodríguez Méndez en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Muchísimas gracias.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Gobernador de la provincia de Entre Ríos, el doctor Sergio Uribarri. La primera declaración que ha hecho Sergio Massa desde la irrupción con el Frente Renovador dijo: yo no estoy de acuerdo con la reforma, menos con la reelección de la presidenta.
¿Y por qué la verdad que uno van a hablar de eso para quedar bien con alguno? Que sé yo, que le pasa por la cabeza a Massa, pero evidentemente nadie del gobierno, ni siquiera cercano al gobierno, quiere reinstalar o hablar de la reforma para que nadie se perpetúe en el cargo. El hombre tendrá un libreto que con eso, qué sé yo, logra adhesión o qué sé yo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Elegida por miles de lectores entre una lista de obras seleccionadas por libreros, Cartas Marcadas de Alejandro Dolina ganó el premio del lector de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Gracias a todos los que hicieron posible este premio. Cartas Marcadas de Alejandro Dolina, elegido libro del año, publicó Planeta.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Y después, quédate en Del Plata que viene, llega el día. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, pueden seguirnos ahí. Continuamos aquí en el Auditorio del Plata. Dorio, para vos, tu familia y tu negocio.
Elegí
la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien. Hablando de provincias, mire. Hola, Alejandro, vinimos desde Tucumán a conocerte. Por favor, mandá saludos a la UTN de Tucumán. Les piden al unísono Noemí y Coco, ¿eh?
Ahí tiene Nostalgia Tucumán.
Muy bien. Vaya pensando algo para Chubut, porque Sole y Mauri dicen que vinieron de Trelew. De paso le mandan saludos a Chapu, que está escuchando. Y gracias, y nos saludan a nosotros también, Dorio, y así, ¿eh?
Muy bien, Chas. Mire este, qué interesante, el mensaje, porque viene con una especie de premio. Tengo un turrón en mi cartera. Si adivinas quién soy, te lo doy, y después... A un dibujito, que es como un autorretrato del corazón, sería.
Sí, no, sería, no, es un corazón.
Ah, yo pensé al principio, está bien.
Es un corazón, señor.
Bueno.
Con una flecha de Cupido.
Sí. ¿A dónde estás? Levanta la mano.
Una chudilla.
Bueno, me lo voy a comer igual, dale.
Acá tiene un impreso para usted.
Sí, hay un impreso que le hace una pregunta. ¿Y por qué lo impreso, pero en letras muy chicas.
Claro, ¿cómo lo va a leer Bart?
¿Cómo sabe que es una pregunta?
Sí, lo leí.
Hace un tiempo atrás hablaste sobre un rey, o zar, que estaba interesado en ser amante de una mujer de su corte, la cual solo respondió a su deseo una vez que por distintos acontecimientos que se sucedieron perdió su poder como monarca. Era una historia impresionante, pero nunca pude recordar de qué personaje histórico se trataba. ¿Podrás recordarme quién era? Le dice Martín Rodríguez, el general.
No me acuerdo,
Martín
Rodríguez. Tampoco me acuerdo. Por ahí no era yo el que la conté.
Sí, no, sí, me parece recordar que sí. Ahora.
¿No era el partido Brasil-Uruguay?
Sí, debe ser.
Pues en la corte, de uno. En la corte española.
No, no, yo no, claro, no me acuerdo.
Bueno. Bueno, Martín, usted también, ¿qué cosa? ¿Dónde está Martín?
Acá. Se ha ido, sí. Así que...
Claro. Además, casi que vuelve a contar toda la historia en el mensaje.
Que solo, devuelva la
computadora. Solo le falta ese dato.
¿Dónde está la compu donde escribió esto?
Déjeme. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Etreo sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina y su hermosa nueva babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Era cerca de Iván el Terrible, el fulano ese, me parece. Allí en uno de los sucesores falsos. Bueno, para Martín Rodríguez, que se fue entonces a Arrabal Amargo, le piden por acá.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Sombra, tortura, mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina. cuando ella vuelve a verte y mi vieja ama de selva están en flor para quererte como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, maestro, dice Puente.
No, sí, pero es, tenemos canciones para el trigo, a menos que quieran hacer otra cosa como Puentecito del Río. Sí,
claro. Puentecito lo hacemos todos, va.
Sí, está. Para los tucumanos, en sí. Sí,
para los mendocinos. Ah, va.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, hay pedidos para el trío sin nombre, algunos de los cuales llegan vía Twitter, como...
¿Cuándo toca Cabernet?
¿Cuándo?
Viernes 5 de julio
en el Teatro del Viejo Mercado,
9 sí. de la noche,
La Valle 3177.
Sí, señor.
Bueno,
apúrense a sacar las entradas porque ya está la mitad de sala. Ya
está la mía.
Ya están ya toda una corporación dirigida por Rolón, que son revendedores.
Reventa de entradas.
Sí, las compró todas.
Se cumplen 10 años del primer show, así que es una jornada de reflexión.
Una jornada va a ser de lágrimas, de reencuentro. Sí, sí, así que no voy a ir.
No.
Sí. ¿Dónde fue el primer show del Cabernet?
No lo podemos decir.
Muy cerca de ahí.
Quieren olvidarlo ahora.
Sí, realmente.
Olvidando el primer show se llama.
Muy bueno.
Bueno, le pedía, Cari, decíamos vía Twitter,
a esta hora, bueno, por la policía, esa pública.
A gritar un poquito.
Un, dos.
Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside the red fire light. Oh, you gotta let it on. Ain't got five bottom girls who made the rockin' world go round. I was just a skinny leg, never knew the good from bad. Why I knew lie before I left my nursery. Tonight.
también aquí para Marcos le exigen Shape of My Heart.
Bueno, a ver. Va con la babosa nueva.
Uy, un instrumento nuevo.
Presente, sí. Muestre la babosa.
Muestre la babosa, por favor.
¡Qué ¿Se maravilla!
¡Qué linda!
Gracias. Pero... ¿La pintó con marcador?
Sí.
¿Qué iba a decir? ¿Es de qué?
Parece la camiseta de Vélez nueva.
No. No, es del Inter.
Sí.
Bueno.
Bueno.
O del Liverpool.
O del Liverpool.
Del Liverpool.
Ah, es verdad.
Es del Liverpool y azul. Claro. Por eso después, es. Etcétera.
Bueno.
Hablamos de colores por radio.
Suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of probable outcome. The space out of disorder, and no doubt the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for his art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape. The sword of the soldier, and no doubt the clubs, weapons of war, and no doubt diamonds make money for his art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Aquí,
¿qué más?
¿Qué más? Andrea pide Liverpool, pero no sé si el maestro iba a hacer otra cosa.
Te está insistiendo con eso usted mismo.
Que...
Había más temas.
Estaba así, One After 909, uh-huh. El paralelo, pero usted insistía con Liverpool para el fabricante de Choas.
¿Se llamó?
Sí.
Uno, dos. Uno, dos, tres, y...
Vamos a la maraca, ¿eh? My baby says, move on. Twice. Come on, baby, don't be all the size.
Bueno, nos vamos, maestro. Mañana nos reencontramos aquí en el auditorio de Plata.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 10 grados 7 décimas, humedad 81%. El abogado del portero estuvo presente en el edificio de Ravignani. Miguel Ángel Pierri, defensor de Jorge Mangieri, se apersonó hasta Ravignani 2360 mientras se llevaban a los vecinos a declarar a tribunales. Los vecinos mayores de edad del edificio fueron trasladados a tribunales por la Policía Metropolitana en tres micros donde están prestando declaración. El operativo comenzó después de las 11 de la noche. Los empresarios farmacéuticos alertaron que pueden faltar medicamentos, es a raíz de las medidas de fuerza que realiza el personal de las droguerías. Las cámaras que nuclean a las farmacias explicaron que eso afectó la provisión de remedios en los locales. Fracasó la sesión del Senado por la designación de Nilda Garré en la OEA, la oposición dejó en el recinto y con 32 legisladores el oficialismo se quedó sin quórum.
Internacional.
El gobierno británico anunció 144.000 despidos en el sector público. El ministro de Economía, George Osborne, dispuso recortes presupuestarios por 17.700 millones de dólares. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 10 grados 7, la temperatura, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4. 2 horas a plena música.
Sí. Gracias a los amigos de La Venganza Será Terrible por el pase que habitualmente hacen. Muchísimas gracias. Sea el maestro Dolina, Dorio, Barton, Gillespie.
Chao.
Chao, querido. ¿No? ¿Quién lo está saludando? No, no. Qué gesto desagradable. Es necesario. ¿Es necesario? ¿Eh? ¿Vio la cantidad de gente que viene acá al auditorio de la radio?
Sí, claro, obviamente.
Impresionante.
Pero yo, japa.
¿Lo vio o no lo vio?
Sí, veo la gente, hay mucha gente. Es habitual, además.
Sí.
Desde años.
¿Usted cuando estaba en Radio El Mundo?
Yo estaba en Radio El Mundo, pero... Pero no compartí, ¿no? Porque...
Y no,
yo recién, yo recién empezaba
gente,
la...
con gente muy profesional y muy muy avezada. Y usted...
Claro, estaba Guillermo Stronati, que es el director de Radio El Mundo en aquel momento. Que
¿arrancó
en la radio?
¿En Radio El Mundo?
¿O ya venía? Yo creo que arrancó en Radio El Mundo, Dolina.
Sí.
Creo que arranca con Castelo haciendo un programa.
Usted
con
me
Castelo,
contó después... que estaba ahí en el estudio grande.
En el estudio grande de la radio.
Y que había gente que ya lo iba a ver, se sentaba ahí, ¿no?
Claro, en el estudio grande de la UTES.
En Radio El Mundo. Sí, claro.
Que estaba sobre la calle Perón, 646, séptimo piso.
Sí.
Ahí estaba la radio.
Sí.
Después se mudó la radio de ahí, pero tenía un estudio muy grande.
Sí, había un estudio muy grande.
Sí, sí.
Que íbamos a grabar a veces nosotros algunas cosas y se hacía como un eco de tan grande que era.
Sí, impresionante.
Bueno. Impresionante.
Y Dolina, Alejandro Dolina, hacía el programa ahí.
Y usted, me imagino que ya ahí...
Yo he ido, confieso haberlo ido a ver un par de veces ahí.
¿Ahí al estudio?
Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo de la gente que estaba trabajando en la madrugada. Estaba Pafundo, que creo que no era el operador. sí. pero que estaba como operador en Horizonte, que estaba enfrente.
Héctor Pafundo.
Héctor Pafundo. Estaba Trípode, un técnico famoso de la trasnoche de la radio. Después creo que en los últimos años a Héctor Trípode lo vi por Radio América, lo crucé por ahí. Estronati era el locutor que compartía
el
micrófono con Alejandro. Y bueno, mucha otra gente también.
Además, Dolina inventó un formato, lo que él hace es un formato que inventó él. Eso realmente, para una radio.